Bienvenidos a La Canica Azul, un podcast de Acciona.
We are happy here in the Antarctica, happy to read hundreds of messages of love to the penguins. Hundreds of children in Colombia believe of the power of the words. And we are here to tell, dear penguins, I'm happy to know you and I'm happy to know more about your house.
Esta voz que escucháis es la de la colombiana Paola Tello. El sonido está grabado en la Antártida y sí, Paola está leyendo un mensaje a los pingüinos.
Estamos felices de leer cientos de mensajes de amor a los pingüinos, dice Paola, de cientos de niños de Colombia que están encantados de saludarles y de saber más sobre dónde viven.
La iniciativa es parte de un programa que Paola puso en marcha hace unos años para intentar explicar a los niños qué es la emergencia climática.
Con esa idea, con esa ilusión de querer compartir un mensaje de cambio climático y de acción a esas generaciones que se van a ver afectadas, empezamos un proyecto que se llama Antártida para Valientes.
La iniciativa Antártida para Valientes consiste en trabajar con niños de primaria de Colombia, México e Inglaterra y enseñarles a valorar el planeta a través del juego y de la explicación de cómo funcionan los ecosistemas y por qué están en peligro.
Pero cuando uno trabaja con niños, se da cuenta enseguida de que lo que les motiva a ellos no es lo mismo que nos motiva a los mayores. Con ellos, el mensaje tiene que ser diferente.
Y entonces llegamos a este lugar y empezamos a hablarles de cambio climático, pero nos dimos cuenta que la narrativa del miedo y la narrativa de que el planeta se va a acabar y que el planeta está en llamas no necesariamente mueve a todas las personas. Entonces involucramos un elemento y es el elemento del amor. Les decimos, mira este pingüino emperador, mira este pingüino Adele, cómo, mira, conócelo más y enamórate de él. Y una vez te enamores, ayúdanos a cuidar su casa, que es la Antártida.
Y con esta idea, aprovechando que estaba participando en el programa internacional Homeward Bound, por el que iba a viajar a la Antártida con varias mujeres de distintas nacionalidades, Paola ideó un plan.
Encargarle a los niños que escribieran cartas con mensajes que ella les llevaría a los pingüinos y después les leería.
Y les pido que nos hagan unas cartas contándoles a esos pingüinos cómo ellos se comprometen y cómo van a cuidar el planeta.
El resultado, como podéis imaginar, fue maravilloso.
Después de meses trabajando con los niños por distintas partes de Colombia, Paola reunió decenas de mensajes, a cual más original y simpático.
Empiezan a escribir esas cartas y las cartas nos sorprenden porque están llenas de corazones, están llenas de amor, están llenas de pingüinitos. Entonces, escriben estas cartas, yo me comprometo a llevárselas a la Antártida, las llevamos a la Antártida y con unas 80 científicas nos sentamos y traducimos las cartas para podérselas leer a una colonia de miles de pingüinos.
Y esto que vais a escuchar es ese momento mágico en el que Paola y otras mujeres de todo el mundo que participaron en el viaje se sientan a leerles a los pingüinos de la Antártida lo que les han escrito los niños.
El audio es cortesía de Samantha Hodder y fue grabado en la península antártica.
Me comprometo a reciclar y a ahorrar luz, Colombia.
Queridos pingüinos, ¿cómo hacen para sobrevivir en climas tan extremos? Venezuela.
Antártica, te prometo que voy a cuidar el medio ambiente, Spain.
Te digo lo mucho que te quiero y lo interesado que estoy por cuidar tu ambiente donde vives, Perú.
Pingüinos, los quiero y nunca voy a ensuciar su ambiente, México.
Me comprometo a apagar las luces cuando no se necesitan. España.
¡Guau, qué bonito! Como veis, hay mensajes de distintos lugares del mundo y todos con el mismo espíritu.
Una de las muchas historias bonitas sobre cómo motivar y concienciar contra el cambio climático, pero a los niños.
¿Y por qué lo dices así? Está genial que se motive a los niños, ¿no?
Sí, sí, sin duda. El problema surge cuando nos dirigimos a los adultos, porque con ellos este tipo de mensajes no funciona. A algunos adultos ni les importan los pingüinos, ni les interesa lo que le pase a la Antártida, ni son capaces de ver lo que está sucediendo a su alrededor, incluso en sus propias ciudades.
Cierto. Cuando se trata de los adultos, nos encontramos a menudo con individuos como este.
Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea.
Para muchas de estas personas, lo que no se ve, lo que no tienen delante, no tiene ninguna relevancia. E incluso cuando la contaminación les está afectando directamente, porque está ahí, se niegan a ver sus efectos.
Muchos de los cambios asociados a la crisis climática se producen a un ritmo demasiado lento para la percepción humana, y para algunos son demasiado sutiles para considerarlos una crisis, aunque las pruebas sean abrumadoras.
El cambio está sucediendo, lo tenemos delante todo el tiempo, tanto en el campo como en las ciudades, y no es solo una cosa de los pingüinos de la Antártida.
Y eso es precisamente lo que os queremos contar en este programa.
Os vamos a hablar de ese cambio que parece invisible, pero es evidente.
Bienvenidos a La Canica Azul.
El 7 de diciembre de 1972, en su camino hacia la Luna, los astronautas de la nave espacial Apolo 17 tomaron una imagen de la Tierra a una distancia de 29.000 kilómetros. Aquella fotografía, en la que el planeta aparece solo en mitad de la oscuridad, pasó a la historia como La Canica Azul.
Saludos, terrícolas. Bienvenidos a La Canica Azul, un podcast de Acciona sobre sostenibilidad y emergencia climática, en el que hoy os queremos hablar de ese cambio invisible, todos esos parámetros que están cambiando y que tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. Y para esta tarea nos acompaña el periodista y divulgador científico Antonio Martínez Ron. Hola, Antonio.
Hola, Noelia. Saludos, terrícolas. En el programa de hoy os vamos a demostrar que hay mucha gente luchando ya y teniendo que adaptarse a ese aumento de temperatura y a esos cambios en los regímenes de lluvia, y que su modo de vida está seriamente amenazado por estos cambios.
Quienes mejor lo saben son quienes trabajan en el campo o en el mar. Y para el primero de nuestros testimonios nos vamos hasta el Levante español, concretamente hasta la localidad de Betxí, en Castellón.
El cambio climático. El cambio climático lo que ha hecho es eliminar prácticamente, a nosotros nos ha eliminado, en general ha eliminado dos estaciones, la primavera y el otoño casi está eliminado. Aquí pasamos de casi del invierno al verano y del verano al invierno, ¿me entiendes? No hay unos meses de transición de frío a calor y de calor a frío. O sea.
Quien habla es José Francisco Nebot, agricultor e ingeniero agrícola. Él tiene una plantación de clementinas y hablamos con él en el mes de junio, en un momento clave para el futuro de su cultivo.
Una época en la que se juega la mitad de la cosecha.
A ver, hay unas épocas muy críticas y tal vez la época más crítica que tengan los cítricos es esta quincena, es finales de junio y la primera quincena de julio, que ahí es la época que nosotros aquí llamamos porgar. Porgar es, ¿no? es eliminar.
La porgá es ese momento en que el árbol debe decidir qué hacer con sus recursos. Si tiene suficiente agua y alimento, todas las pequeñas clementinas que ya empiezan a aparecer en sus ramas seguirán adelante.
Pero si aumenta mucho la temperatura y escasea el agua, el árbol decide hacer un sacrificio.
Y el árbol, la única la forma de reaccionar es pues lo que quiere es salvarse él, cuando él piensa que no sé, que va a morirse, por ejemplo, y lo que hace es soltar pues sus hijitos, que son los frutos, para salvarse él.
Este sacrificio es lo que se llama la porgá. En el momento en que hablamos con él, sus árboles habían arrojado al suelo centenares de clementinas, lo que significa que al final de la temporada la producción iba a ser mucho menor.
El árbol está soltando lastre por el exceso de unas décimas de temperatura y seguirá con menos frutos hasta que llegue el tiempo de la maduración y acabe el verano.
Y aquí es donde los agricultores, casi de cualquier cultivo, están viendo los cambios más radicales, también en los cítricos.
El problema más caro que veo yo en cítricos es que los cítricos, como mayoría de cultivos, necesitan una parada invernal, ¿vale? Y esa parada invernal no lo tienen, o sea, no no bajan las temperaturas al nivel que habían de bajar, o no bajan, o el año que baja muy poco tiempo, pocos días.
Lo que muestran los registros es una tendencia creciente a veranos más cálidos y secos, pero sobre todo a inviernos más suaves.
Desde la Universidad Jaume I de Castellón, Aurelio Gómez Cadenas lleva años investigando cómo afectan estos cambios a los cítricos.
¿Qué ocurre en los últimos años con el cambio climático, que ya es una realidad, como te habrán venido contando todo el mundo, ¿no? Que ya estamos viendo cómo las temperaturas medias están aumentando a lo largo de todo el año, y como te decía, lo que es peor, sobre todo en verano, donde hay picos con episodios de temperatura muy fuertes. Bueno, esas condiciones hacen que sea como una tormenta perfecta para las plantas en general y para los cítricos en particular.
Estos procesos no afectan solo a la productividad, sino a la calidad de la fruta.
Y si la fruta es peor, se vende mal y mucha gente del sector lo pasa fatal.
El árbol lo entiende, y si hace más calor madura más rápido la planta y te cambia no solo la calidad, que es fruta de peor calidad, con menos acidez, más fofa, por entendernos, sino que te cambia encima el periodo de maduración, con lo cual estará habiendo unos problemas terribles de logística, de calidad de la fruta. La fruta ahora se pudre mucho antes. El cítrico no se pudre muy rápido, pero también se pudre.
En el caso de las clementinas, el problema llega en la temporada en que la mandarina debe madurar. Necesita frío y cada vez hace más calor.
Lo explica José Francisco Nebot.
Que nos hemos dado cuenta, sobre todo en el fruto, que como no hace mucho frío, la consistencia de la piel de la fruta es mucho menor. Es como si tú te dejaras fruta encima del banco de la cocina y la otra mitad la llevaras a la nevera, ¿vale? Y tú vuelves al cabo de una semana, la que has dejado fuera a una temperatura más elevada, y ves que la piel se va bufando, incluso podrías tener algún podrido. Y sin embargo, el frío lo que hace es ralentiza todos los procesos y puedes tú alargar. Entonces nos hemos dado cuenta en las clementinas nuestras que al no hacer frío no podemos alargar nosotros las cosechas de recolección. Entonces lo que hemos de concentrar es en pocos meses toda la oferta que nosotros tenemos, y esto que hace pues que caigan los precios. O sea, un desastre.
Todo esto ha afectado a las campañas de comercialización, lógicamente. Si la mandarina madura mal, su periodo de vida útil se acorta.
Y esto ha producido un bajón en las exportaciones, por ejemplo.
Por ejemplo, la clementina de Nules, que es la estrella aquí en la zona de Castellón, están teniendo problemas de que estas clementinas se empezaron a exportar a Estados Unidos porque aguantaban muy bien, una vez cogidas, una vez cosechadas, tenían un periodo de comercialización de unos 2 meses. Entonces se podían exportar a Estados Unidos, aunque el viaje en barco es casi de un mes en la bodega, porque aún tenían otro mes de comercialización y bueno, pues el rendimiento era muy bueno. Pues se está casi agotando esa posibilidad, ya no se está exportando, porque las clementinas cuando llegan a Estados Unidos ya llegan o malas o con una semana de margen antes de perder la calidad mínima. Se quedan fofas y eso es debido a las condiciones climáticas.
Y aquí se produce algo que es común a todos los agricultores, cultiven lo que cultiven. Se altera el calendario tradicional. Las fechas en las que antes se cultivaba o recolectaba se han movido.
Toda la oferta, sí. Cuando hacía frío, antes del cambio climático, por ejemplo, nosotros podíamos empezar a principios de octubre y podíamos estar hasta febrero recolectando, ¿vale? Porque, claro, como había temperaturas muy bajas, como si la fruta la tuviéramos siempre en la nevera. Pero ahora, con este cambio climático, que no acaba de hacer frío, las temperaturas medias en invierno son más altas, entonces la consistencia de la piel es mucho peor.
Todos estos problemas que estamos localizando en España ocurren igualmente en otros lugares del mundo. De hecho, en Iberoamérica, el problema de los cítricos y de las plagas que los afectan como consecuencia de los cambios de temperatura son incluso más graves.
En España, otro de los sectores especialmente amenazados por este aumento de temperatura es el sector del corcho, que se obtiene de la corteza de los alcornoques.
En el territorio español se extraen cada año más de 88.000 toneladas de corcho, que representan el 30% de la producción mundial.
Oleguer Plana, ingeniero forestal y pequeño productor de Cataluña, nos cuenta que los periodos en que hacían la pela, es decir, la extracción del corcho, también se han visto alterados.
La ley en Cataluña te dice, tú puedes pelar desde junio hasta septiembre. Pues muchos años en julio ya no pelan porque el árbol se cierra. El árbol, cuando ya nota mucha sequía o cuando entra en estrés, se cierra. Entonces tú ya puedes intentar sacar, que no vas a sacar nada. Y lo que sí que hemos detectado con el cambio climático, que se nos acorta el periodo, se nos acorta el periodo para realizar los trabajos. Por ejemplo, el año pasado la gente empezó en mayo porque venía un año seco y a finales de junio ya no pelaban los árboles.
Esto mismo lo saben bien los productores de vino. Los ciclos del cultivo de la vid se han alterado.
Pablo Resco, ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid, ha realizado el trabajo más completo hasta la fecha sobre el impacto del calentamiento global en los viñedos de España.
O sea, se adelanta la floración, se adelanta el cuajado del fruto, se adelanta la época de la vendimia, se adelanta el cambio de las bayas, el engorde de las bayas, todos los estados fenológicos se adelantan.
En España, muchas de las fiestas mayores de los pueblos productores de vino coinciden desde hace siglos con el periodo de la vendimia. Como este periodo se ha adelantado, estas fiestas han quedado desplazadas.
La fiesta mayor se hacía cuando terminaba la vendimia y ahora, para cuando se celebran las fiestas, hace ya semanas que se sacó la uva.
pero si comparamos los datos de hace 30, 40 años con los de ahora, podemos estar hablando casi de 20 días o 15 días, depende del estado fenológico, pero vamos, 20 días, 15 días seguro.
Como curiosidad, esto también ha hecho que los refranes tradicionales hayan quedado obsoletos. Expresiones como por el Pilar todos a vendimiar o por San Mateo la vendimia arreo se han quedado desactualizadas con las nuevas fechas de la vendimia.
Y no solo eso, los productores de vinos se están viendo en serios problemas porque necesitan noches frescas en septiembre que ya casi no se producen.
Digamos que si en la maduración tiene noches frescas, temperaturas cálidas y noches frescas, favorece que haya el equilibrio de la uva, efectivamente. Si no, pues te puedes encontrar uvas desequilibradas con con falta de acidez y un exceso de azúcar.
La investigadora de la Universidad de Salamanca, María Teresa Escribano, lleva años estudiando estos procesos de maduración y la forma en que el cambio climático los está perturbando.
Lo que han visto es que la uva alcanza el grado de azúcar óptimo antes de que haya acumulado los otros compuestos fenólicos y tenga la calidad necesaria.
Los vinos son progresivamente más alcohólicos, con un mayor contenido en alcoholes, porque a mayor contenido en azúcar, mayor contenido en etanol durante la fermentación.
Y una vez más, lo que ocurre no es exclusivamente que haga más calor, sino que la planta no tiene los contrastes para los que se ha adaptado y que producen la uva de mayor calidad.
A ver, no dependen tanto de la temperatura, aunque sí que necesitan cambios bruscos e importantes de temperatura entre el día y la noche. Por ejemplo, se ha observado que la síntesis de compuestos fenólicos es mayor si hay mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche.
Podríamos hablar de otros muchos cultivos que tienen problemas similares a los que se suman el aumento de eventos climáticos extremos, como el granizo, las heladas, las inundaciones, que son cada vez más frecuentes.
O las plagas, producidas por especies de otras latitudes que antes no sobrevivían en nuestro clima, pero que ahora están en su salsa.
Todos estos pequeños cambios se producen a nivel atmosférico. En las Rías Gallegas, donde se cultiva el mejillón, se produce cada año un fenómeno que se llama afloramiento, por el cual entra el agua fría cargada de nutrientes en la ría y los mejillones se engordan y crecen sanos.
Esto se debe al efecto que produce el viento nordeste, que según los expertos, tiene un efecto parecido al que tiene soplar sobre la superficie de una taza de café.
Soplas y el agua que está encima en la superficie la echas hacia afuera y el sitio de esa agua de la superficie la tiene que coger agua del fondo.
Quien habla es el meteorólogo Carlos Balseiro, quien ha trabajado para Meteo Galicia durante muchos años y conoce muy bien cómo se produce el afloramiento.
Ese viento del norte suele estar asociado a posición del anticiclón de las Azores al norte de Galicia, en el Cantábrico. Entonces deja vientos del nordeste. Entonces ese es el que trae, ese es el que acaba provocando ese afloramiento.
Pues bien, lo que está pasando es que el cambio a nivel global se está llevando el anticiclón a otros sitios y cada vez hay menos afloramientos.
El anticiclón ya está cogiendo posiciones nuevas, relativamente nuevas, no más que nuevas, está cogiendo posiciones que hace unos años eran anómalas, las está cogiendo más frecuentemente y dejando de ser tan anómalas.
Las consecuencias, como podéis imaginar, las notan quienes trabajan en el cultivo del mejillón.
Víctor Dios es bateeiro de la Ría de Arousa y lleva más de 35 años trabajando en las bateas, que son esas plataformas flotantes de las que se cuelgan las cuerdas en las que crece el mejillón.
Hay menos nordeste, por ejemplo, este año un nuevo nordeste, que es el que hace que haya los afloramientos. Y en verano es fundamental para que haya el afloramiento, para que entre el agua de la corriente del Golfo, agua profunda, fría y llena de nutrientes. Y es cuando hay más comida, cuando entra la comida, el afloramiento de la primavera. Este año prácticamente no lo tuvimos, no tuvimos nordeste.
Además del testimonio de los bateeiros, los datos invitan a ser pesimistas.
Los registros muestran un aumento de la temperatura del agua de las rías de entre 1 y 1,4 grados en los últimos 30 años y una reducción de los episodios de afloramiento de hasta un 45% desde la década de 1970.
Un 45%, eso es casi la mitad y eso explica la preocupación de quienes trabajan en las rías.
Pero sí es cierto que mete un poco de miedo. Digamos que es un medio de vida de miles de personas que tienes esa incertidumbre. Realmente es que la tienes. Ya veremos cómo es. No sé cómo evolucionará esto. No sé. No sé si subiendo el agua a un grado va a seguir engordando igual, va a saber igual, etcétera, etcétera. Entonces, no lo sé cómo funcionará la ría. La ría es un ecosistema muy especial. No sé si subiendo la temperatura del agua. Realmente yo tengo incertidumbre. Digamos que la gente normalmente no piensa a largo plazo ni a medio. pero yo sí. A mí sí se me ocurren esas cuestiones, pero bueno, tampoco voy a cambiar yo las cosas. Miro de defenderme y bueno, a ver.
Por ahora, las cifras de producción de mejillón no se han visto afectadas, pero los especialistas están muy vigilantes.
Algunos, como Antonio Figueras, investigador del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo y líder del equipo que publicó el genoma del mejillón hace unos años, están con la alerta puesta.
¿El mejillón puede desaparecer? Va a desaparecer. ¿Cuándo va a desaparecer? No lo sé. El mejillón ahora mismo es súper resistente, súper duro, pero no puedes excluir que en cualquier momento empiece a caer. Y cuando empiece a caer, no va a parar, ¿eh? Entonces, esos mejillones no tienen mortalidades nunca. Son súper resistentes. Y no la está viendo. Pero yo tengo para mí que en cualquier momento puede producirse la mortalidad.
Y nos estamos centrando en el mejillón, pero los cambios en la temperatura y en el comportamiento de las mareas y la atmósfera afectan a todo el ecosistema. Lo resume Víctor Dios.
Pues sí que en general sí que hay una rebaja en todo, se nota, en todo. Camarón, por ejemplo, este año no se ve nada, nada. Camarón es fatal.
Y cuando sales a mar abierto, como los pescadores que se dedican a la sardina, el panorama también es bastante desolador.
Iago Tomé, patrón mayor de la cofradía de Rasho, lleva toda la vida saliendo al mar.
Hay que fastidiarse, pero sí, lo del cambio climático afecta ya no solo a nivel de la sardina, sino en todas las especies. El choco antes no venía, por ejemplo, aquí dentro de las rías, no atracaba hasta, por ejemplo, el mes de febrero, marzo. Ahora ya lo coges antes. La soya, que era un pescado de enero o febrero, aquí ahora mismo ya no se está viendo. Casi ninguna tenemos. Es que el agua está calentísima. El otro día teníamos el agua a 23 grados.
El agua está calentísima. Ojo a esto que dice. Tanto que algunas especies están huyendo hacia las aguas del norte.
En el año 2015, el equipo del investigador de la Universidad de Barcelona, Ignasi Montero Serra, analizó 57.000 censos de peces de la pesca comercial realizados entre 1965 y 2012 y descubrió que especies como las sardinas y las anchoas están huyendo hacia el Mar del Norte y el Báltico.
Y bueno, miramos por primera vez lo que vimos, es que las comunidades del Mar del Norte y bueno, de toda la región europea están cambiando. Y sobre todo también lo interesante es que cuando miras a nivel de especie, había especies como las anchoas y las sardinas que tienen una afinidad un poco más termófila, que se dice, que quiere decir que son de aguas un poco más calientes. Esas especies en el Mar del Norte están incrementando su presencia. En cambio, otras especies como el arenque, que normalmente tiene una distribución más boreal y están adaptadas a aguas más frías, pues están disminuyendo. O sea, que no es solo un cambio de que digas se está aumentando la abundancia o no, sino hay que ir a nivel de especies, están habiendo cambios a nivel de comunidad, de cómo unas especies que están más adaptadas a aguas más cálidas están incrementando y otras especies están disminuyendo.
Los científicos que trabajan analizando el estado de las pesquerías de sardina en el Atlántico están viendo lo mismo. El número de especímenes disminuye año tras año.
Isabel Ribeiro es investigadora del Instituto Español de Oceanografía de Vigo.
Pero nosotros ahora mismo estimamos que la biomasa está por debajo de 200.000 toneladas y en el pasado pues ha estado pues alrededor de 1 millón. En los años 80, cuando estaba la cosa bien.
Ana Sabates, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar, está viendo este declive en las sardinas del Mediterráneo.
Claro, a ver, aquí lo de las sardinas es muy espectacular, las descensos de capturas. Los valores anuales serían para el año 2000 de unas 15.000 toneladas, mientras que en el año 2016 estamos hablando de unas 7.500 o por ahí. O sea, iría de 15 a 7.000. Para toda Cataluña, está la sardina.
Y esto es solo una pequeña muestra de lo que los agricultores, pescadores y otros productores del sector primario están viviendo en todo el mundo.
Por eso no encuentras muchos negacionistas climáticos en el campo. Ellos están en contacto permanente con el medio y sufren las consecuencias, tratando de adaptarse a marchas forzadas al nuevo escenario.
Esto, a los que vivimos en las ciudades, quizá nos pilla un poco lejos, pero no quiere decir que el cambio no nos esté afectando.
Eso es justo lo que vamos a ver en la segunda parte del programa. Lo que este cambio supuestamente invisible significa para la vida en las ciudades y lo que ya se está haciendo para adaptarlas.
Estás escuchando La Canica Azul.
La Canica Azul.
La Canica Azul.
Un podcast de Acciona.
Say, we got one question for Ron. We got large teams of engineers trying to locate the missing scissors, and we haven't asked you in a while whether you might have found them. It might save them a lot of effort down here.
Tenemos una pregunta para Ron. Tenemos a grandes equipos de ingenieros tratando de localizar las tijeras perdidas y llevamos un tiempo sin preguntarte si las has encontrado. Eso nos podría ahorrar un montón de esfuerzos aquí abajo.
No, todavía no las he encontrado. Y hay un montón de espacio debajo de esos filtros CO2, como pude descubrir la otra noche cuando buscaba la linterna. Pero salió flotando y la podría ver de vez en cuando. Encontré la linterna y la recuperé. Pero aún no tengo ni la más ligera idea de dónde están las tijeras.
Seguimos a bordo de la Canica Azul y ya veis que en la misión Apolo 17, que es el hilo conductor de este programa, el astronauta Ron Evans sigue sin encontrar sus tijeras.
Se le han caído en algún momento de la misión y ya han pasado varias horas y se está volviendo loco buscándolas.
Os dejamos con la intriga y ya veremos en algún momento qué pasa con esas tijeras. Ahora nos vamos a centrar en el tema que nos ocupa hoy, que es ese cambio que está por todas partes y que muchas veces nos negamos a ver.
Habíamos hablado de la agricultura y la pesca y os habíamos adelantado que iba vamos a abordar cómo es ese cambio en las ciudades. Y eso es lo que estudia precisamente nuestra siguiente invitada.
Pues yo me llamo Marta Olazábal, soy investigador principal en el BC3, que es el Basque Center for Climate Change, el Centro Vasco de Cambio Climático, y trabajo sobre todo en temas de adaptación al cambio climático, especialmente en ciudades, ¿no? Cómo se están preparando las ciudades para el cambio climático, qué políticas se están estableciendo, qué planes están desarrollando.
Una vez más, empecemos por lo más evidente, ese aumento de la temperatura del que todos somos más o menos conscientes.
Si en el campo esta falta de noches frescas afecta a los cultivos, en las ciudades nos pilla dentro de las casas.
Entonces vemos que cada vez en nuestras casas entra más calor, somos incapaces de sacar el calor porque durante las noches incluso tenemos esas olas de calores nocturnas que nos impiden que no se pueda intercambiar el calor, ¿no? Que abrimos la ventana y parece que entra más calor del que lo que estamos esperando que venga el fresquillo de la noche y ese fresquillo de la noche nunca viene, ¿no?
Las ciudades son uno de los escenarios principales de esta crisis climática. Las estadísticas sobre eventos extremos así lo demuestran.
Sí, sobre todo con temas de con eventos extremos, ¿no? Cada vez notamos con más frecuencia estos eventos extremos. Ahora que estamos, por ejemplo, en verano, observamos que las olas de calor se producen continuadamente. Prácticamente no tenemos respiro en las ciudades. Luego también, por ejemplo, las inundaciones, los eventos costeros, los oleajes fuertes en las costas, los daños económicos, infraestructurales y sociales en general cada vez son mayores, ¿no? Se están produciendo con mayor frecuencia.
Todo esto está teniendo ya efectos en las infraestructuras, pero sobre todo en la salud de las personas, con un aumento de mortalidad por las olas de calor.
Que alcanzan cifras que dan miedo.
Porque el cambio climático no es dentro de 20 años, de 10, 20, 30 o 100, está ahora, ¿no? Entonces ahora tenemos mortalidad y morbilidad, o sea, es decir, más gente con impactos en su salud debido a estos extremos de temperatura, incluso muchísimas más muertes, exceso de muertes por estas olas de calor.
Por no hablar de las muertes que provoca cada año la contaminación atmosférica, que es uno de los factores que contribuyen al cambio en nuestro planeta.
En lo que trabajan científicos como Marta es en cuantificar estos efectos y en intentar diseñar estrategias para mitigar, por ejemplo, el efecto de isla de calor que se produce en las ciudades.
Bueno, pues principalmente es, por una parte, adaptar el espacio público a los impactos del cambio climático, a las necesidades de confort térmico dentro de la ciudad. Esto incluye integrar más la naturaleza, integrar, aumentar las áreas verdes, aumentar los árboles, las partes de sombreado. Dejar de apostar por la superficie sellada, de forma que cuando haya trombas de agua, lluvias torrenciales, ese suelo poroso de los parques y de las zonas verdes pueda captar ese agua que está cayendo desmesuradamente.
Todo esto no es conocimiento nuevo, es conocimiento que ya teníamos en el pasado y que con el desarrollo urbanístico acelerado se nos olvidó tener en cuenta.
Exacto, y si echamos la vista atrás, veremos cómo nuestros antepasados lo tenían bastante bien resuelto.
Sí, sí, y eso es súper importante, justo este aspecto, la desconexión que tenemos sobre nuestro propio conocimiento tradicional acerca de la construcción. O sea, cómo se han construido las casas tradicionalmente en zonas donde ha hecho calor. O sea, tendríamos que mirar para atrás y observar cómo de anchas eran las fachadas y cómo de anchas son ahora, por ejemplo. Y simplemente con eso nos daríamos cuenta de que hemos ido para atrás.
Hablando de conocimiento tradicional, en los últimos años ha surgido un nuevo concepto que es muy interesante.
Se trata de combatir el deterioro medioambiental, también el de las ciudades, con soluciones basadas en la naturaleza.
Las soluciones basadas en la naturaleza no son más que instrumentos basados en los procesos naturales, en los ecosistemas, que podemos de alguna manera aprovechar para mitigar los efectos de esa crisis climática y de ese cambio global que está surgiendo.
Quien habla es el profesor de botánica Enrique Salvo Tierra, que con ese nombre no se podía haber dedicado a otra cosa. Hasta él lo reconoce.
Estaba marcado para esto, es decir, la conjunción de mi padre y mi madre no pudieron.
Lo que dice Enrique Salvo Tierra es que hay cosas que hacían nuestros abuelos, como colocar vegetación para mitigar el calor, dejar crecer en algunos lugares las hoy llamadas malas hierbas o evitar acabar con los insectos que hoy nos podrían servir y de hecho se están recuperando.
El problema es que parte de ese viejo conocimiento se ha perdido porque nos hemos separado de la naturaleza.
Hasta tal punto que fíjate en esta anécdota que cuenta Enrique sobre lo que le pasa con sus alumnos. No puede ser más reveladora.
A mis alumnos de ambientales, primero, cuando llegan le pongo 10 fotos de plantas tan fáciles como el trigo, la vid, etcétera, y 10 logos, ¿no? Los logos los aciertan todos, todo. Las plantas no ven ni uno, ¿no? Y bueno, ya el detalle, luego le pongo que me pinte un árbol melonero, el árbol que da los melones, y me pintan un árbol que da melones. Es decir, que fíjate, y son estudiantes de ambientales, ¿no? Imagínate la falta de cultura. Es decir, el habernos hecho urbanista es darnos cuenta de que, bueno, haber perdido todo contacto con la naturaleza.
Oye, pues qué ricos los melones recién cogidos del árbol, ¿no?
En resumen, estamos tratando de buscar soluciones para nuestra supervivencia que quizá ya estaban inventadas y lo que estamos haciendo pues solo es reinventarlas.
Así, por ejemplo, se están proyectando decenas de corredores verdes alrededor de las ciudades para conseguir refrigerarlas y oxigenarlas.
Y en ciudades enormes como Nueva York están innovando en este aspecto.
La idea es que estos cinturones luego tengan una serie de corredores ecológicos. Nueva York ha hecho un corredor ecológico precioso, no sé si lo has visto, precisamente desarrollado sobre las vías del metro. Que estaban en altura, no era subterránea, había una serie de líneas de metro en altura que atravesaban Manhattan, y lo que han hecho es aprovecharlo, no demolerlo, sino crear jardines sobre lo que es la plataforma del metro, ¿no? Entonces, han conseguido de ver libélulas nuevamente en el centro de Nueva York, ¿no? Algo que era inaudito, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un poco el recuperar la biodiversidad en el interior y a partir de ahí también otra serie de ventajas.
Porque hasta ahora, cuando se plantaban árboles en la ciudad, se hacía tratando de que ocuparan el mínimo espacio y que fueran muy fáciles de cuidar.
Se tomaban los elementos vegetales como algo decorativo, en lugar de pensar que es imprescindible para conseguir hacer la ciudad más habitable.
Hemos ido cambiando todos nuestro modelo constructivo y de planificación del espacio. Los árboles, por ejemplo, a mí esto es algo que es que me provoca, hasta me enfada, ¿no? Cuando se piensa en desarrollar una nueva zona, se plantan árboles que sean de fácil mantenimiento, que sean poco frondosos y que no hagan mucha raíz, de forma que el mantenimiento futuro sea lo mínimo posible. Se les encierra en círculos pequeñitos, de forma que reducimos al máximo el suelo poroso, para darle más espacio al suelo no poroso y de forma que esos árboles casi no producen sombreado. No nos están dando ningún confort térmico. Y todo esto es para ahorrar costes en el mantenimiento público, o sea, del espacio público.
Está claro que hasta ahora nuestras prioridades estaban equivocadas y todo esto está empezando a cambiar también en las ciudades.
Pero también está claro que queda mucho por hacer.
Entonces, proyectos piloto, experiencias, buenas intenciones, hay muchas, pero las ciudades se han convertido en unos en Frankensteins de constructivos, y entonces es muy difícil crear una ciudad bien adaptada, ¿no? O sea, crear o generar de lo que ya estaba de esa ciudad antigua una ciudad bien adaptada.
Hemos hablado de los problemas del calor, pero en las ciudades costeras el problema es aún peor. La subida del nivel del mar está poniendo en riesgo las infraestructuras y amenazando la supervivencia de algunos lugares como Venecia o Ámsterdam.
El caso más extremo lo estamos viendo en Yakarta, la primera gran ciudad que hay que literalmente cambiar de sitio.
Barrios enteros de Yakarta se están hundiendo en el mar a un ritmo de entre 1 y 15 centímetros al año. Puedes ver cómo sube el agua con tus propios ojos, dicen en esta megalópolis de 10 millones de personas. Yakarta dejará de ser la capital de Indonesia, ha anunciado el presidente, porque ya no soporta más población, polución y problemas de agua.
Se tienen que llevar la capital a otro sitio porque el agua se les echa encima.
Esperemos que esta vez planifiquen la nueva capital un poquito mejor.
En España ya hay ciudades de costa que se han planteado reconstruir su paseo marítimo después del enésimo temporal.
Porque la cosa no es volver a reconstruir para que al año siguiente o al cabo de 2-3 años vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Sino que un poco pensar a medio y largo plazo cuáles son las medidas más adecuadas y las que más nos convienen. Con esto me refiero a que las dunas, las marismas y todo este tipo de elementos de los ecosistemas actualmente tienen un papel protector muy importante para las áreas urbanas, para los pueblos, para nuestras infraestructuras portuarias y, bueno, y otras también muy importantes, ¿no? Energéticas o de tratamiento de aguas.
En los Países Bajos tienen un plan llamado Room for the River, espacio para el río, para que los ríos recuperen su espacio natural y no haya tantas inundaciones cada año.
Algo que en España, sobre todo en el Levante, conocemos muy bien.
Y de esa forma se evitan inundaciones en otros puntos. O sea, hemos encauzado los ríos de cierta manera que nos están incrementando las inundaciones en áreas en las que nosotros hemos construido o hemos localizado bienes o infraestructuras en las que ahora nos están produciendo grandes daños.
En resumen, al final en las ciudades hemos construido un pequeño mundo apartado de la naturaleza en el que perdemos la perspectiva de lo que está pasando en el planeta y en la que, como ya hemos visto en episodios anteriores, podríamos vivir bastante mejor.
Y conectando con lo que contábamos al principio, lo que tienen las ciudades es que nos ponen todos los productos que necesitamos al alcance de la mano, de tal manera que si los agricultores o los pescadores están teniendo que cambiar toda su estrategia por el aumento de temperatura, nosotros ni nos enteramos.
Cuando estaba haciendo las entrevistas sobre el cambio invisible, me acerqué una mañana a un mercado madrileño y pregunté a los carniceros, pescaderos y fruteros si ellos estaban notando esa falta de producto por los cambios del planeta. Y la respuesta fue muy reveladora.
¿Qué te dijeron?
La respuesta es que el mercado internacional está planteado de tal manera que a ellos nunca les falta el producto, porque si no viene de Almería, pues se trae de Marruecos o de Brasil o de cualquier otro lugar del otro extremo del mundo.
De tal manera que el problema sigue lejos de nosotros y nunca nos enteramos directamente de lo que está pasando con la producción.
Lo resume estupendamente Marta Olazábal.
Lo que pasa es que ya tenemos tal desconexión de la naturaleza y de los recursos que los ecosistemas nos proporcionan, que no sabemos ni siquiera cuáles son los productos de temporada. Y yo creo que una forma, mismamente, es darse cuenta de dónde vienen los alimentos que compramos, ¿no? Y una vez que empiezas a darte cuenta de dónde vienen los kiwis, de dónde vienen las fresas y de dónde viene la piña, que te apetece mucho, te das cuenta que igual pues es mejor cambiar mínimamente, porque tampoco es mucho. Yo creo que nos hemos acostumbrado a tener todo en todo momento y dentro de cualquier tipo de comportamiento, eso no es sano, ¿no?
Así que si nos fijamos un poco en lo que estamos comiendo, podemos estar ayudando a mejorar la situación.
Si es de temporada y cuanto más cerca, siempre es mejor, porque primero se utiliza menos agua, se utilizan menos recursos en transporte, bueno, pues tiene multitud de beneficios, ¿no?
Todo esto nos deja una lección. Nuestras acciones producen efectos. Nosotros no somos ajenos a todo esto que está sucediendo. Es verdad que los políticos son los que tienen que regular todo esto para que funcione bien, pero nosotros no estamos al margen.
Por eso necesitamos un cambio de chip. Necesitamos hacernos climarianos.
Climarianos, concepto interesante. Creo que ha llegado el momento de acudir a nuestro diccionario sostenible.
Diccionario sostenible. Climariano. Si cada vez que tomas una decisión tienes en cuenta el impacto de tus acciones en la salud del planeta y el cambio climático, enhorabuena. ya eres un climariano. La palabra climariano tiene su origen en el vocablo inglés climatarian. Este término anglosajón se refería originalmente a las personas que se han propuesto frenar el calentamiento global mediante sus hábitos alimenticios. Sin embargo, en los últimos años el término climariano ha cobrado un sentido mucho más amplio. Con la palabra climariano ya no solo designamos a quien come teniendo en cuenta las emisiones que genera su alimentación, sino también a quien se viste, se mueve o se divierte pensando en cómo proteger el planeta. Si quieres ser un verdadero climariano, te recomendamos estas acciones. 1. Ten presentes las tres R's de la economía circular: reducir, reutilizar y reciclar. 2. Practica la movilidad sostenible. 3. Convierte el carrito de la compra en un carro de combate contra la huella de carbono. 4. Desplastifica tu vida. Y 5. Haz más sostenible tu casa. Si vives cumpliendo alguna de estas reglas y apostando por un futuro mejor para todos, te puedes llamar climariano. Nuestra palabra de hoy en el diccionario sostenible.
Y con estos pequeños gestos climarianos, que pueden tener un gran alcance, vamos llegando al clímax de nuestro programa.
¡Oh, qué bien traído!
¿Te das cuenta?
Esto produce impactos ambientales, sociales y económicos en otras partes del planeta que no los estamos viendo, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que nuestras elecciones tienen consecuencias. Y cuanto más reduzcamos esas consecuencias negativas y apostemos por cosas que tienen beneficios positivos y sobre la sostenibilidad, pues muchísimo mejor. Y darnos cuenta de que todo está relacionado, ¿no? El cambio climático no es un nicho de acción. Toda acción en pro de sostenibilidad va a producir beneficios para nuestra preparación ante el cambio climático, para reducir nuestras emisiones y así mitigar el cambio climático a largo plazo, etcétera. Por lo tanto, tenemos que pensar un poco en global.
Así que al típico urbanita que no cree que se esté produciendo una crisis climática porque él sigue teniendo fruta de verano en el mes de diciembre, se puede refrescar con aire acondicionado en plena ola de calor y todas estas cosas le pillan demasiado lejos, le recordamos que todo está conectado.
Todo esto tiene sus conexiones y si queremos mejorar nuestra calidad de vida dentro de la ciudad, observar todo como un sistema y, como bien me decías a la introducción, ¿no?, que estamos en una nave y que el espacio, los ecosistemas y los recursos tienen sus límites, es importante. Y no cegarnos, ¿no?, ante solo lo que vemos tangiblemente.
Si queremos mejorar nuestra calidad de vida, debemos observar todo como un sistema en el que todo está interrelacionado. Creo que ese es un buen mensaje para quedarnos y concluir este programa.
Sí, y que hay millones de pequeños procesos invisibles que dependen unos de otros y cuyo equilibrio estamos alterando de manera masiva.
Es el momento de darnos cuenta de que podemos hacer algo, cambiar la forma de ver nuestra realidad y asumir que somos responsables del problema y que debemos trabajar con más intensidad en las soluciones.
Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de La Canica Azul, en el que hemos hablado de los cambios a veces invisibles, pero evidentes, que se están viviendo en el campo y en las ciudades.
Y precisamente sobre las ciudades será nuestro siguiente capítulo. ¿En qué ciudades queremos vivir en el futuro? ¿Cómo están cambiando ya las grandes urbes en cuanto a movilidad y sistemas inteligentes?
En los mandos de esta nave radiofónica y sonora estuvo el gran Javi Álvarez, autor del diseño sonoro y las ambientaciones.
¡Aloha, chavalada!
Y en las voces estuvimos Antonio Martínez Ron
y Noelia Lasso.
¡Hasta la vista, climarianos!
Una cosa que me resulta realmente curiosa, Bob, es que ahora mismo yo puedo ver a toda la humanidad de un solo vistazo. Os tengo a todos ahí delante, y os puedo tapar con un dedo. Y sin embargo, vosotros no nos veis a nosotros. Estamos aquí arriba, a 70.000 kilómetros de distancia. Solo los chicos de Houston nos tenéis en vuestros mapas. Somos invisibles aquí en medio, Bob. Podríamos desaparecer de un plumazo, y el universo ni se inmutaría. Pero entonces me he dado cuenta de que vosotros también estáis solos, Bob. En esta inmensidad solo sois un punto un poco más grande que esta vieja cafetera que se dirige a la luna. En perspectiva, es todo insignificante. Y sin embargo, tan valioso. Espera, tengo que cortar. Ron está otra vez removiendo todo en busca de sus tijeras.
Ok, Jack, no dejes de contarnos.
corto y cierro, Bob.
La Canica Azul es un podcast de Acciona, escrito y dirigido por Antonio Martínez Ron, locutado por Noelia Lasso y con la edición y diseño sonoro de Javi Álvarez.